Eguerdión, son las 12 y 12, escuchas Boulevard Magazine. Solo el fin de semana que hemos pasado, ardían en Galicia 35.500 hectáreas. Se ha hablado mucho de si los incendios han sido provocados o no, y en algunos casos, bueno, pues se ha comprobado que sí, y ha habido una detención. Ha sido detenido un brigadista, un joven gallego de 21 años, acusado de provocar varios incendios, además, entre agosto y octubre. Un brigadista, una persona que trabaja en la prevención y extinción de incendios, era precisamente el que los provocaba. Parece una cosa de cine. Así que hoy queremos saber cómo funciona la mente de los pirómanos y qué sienten al hacer algo así. Vamos a saludar a Jorge Jiménez, el psicólogo y director del Máster en Perfilación Criminal. Hola, Jorge Egunon, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se analiza la mente de un pirómano? Y no sabemos si es lo mismo exactamente un pirómano o un incendiario, o si vosotros tenéis claro que el perfil de cada uno de ellos es completamente diferente, o lo son los motivos por los que actúa.
Pues sí, en principio son diferentes. Un pirómano es un sujeto que tiene una patología psicológica en la que siente placer, excitación con todo lo que está rodeado con el fuego, le fascina el fuego. Es una persona que tiene un problema de control de impulsos y de forma premeditada provoca incendios, pero participa incluso en la extinción, porque no solo le interesa provocar el fuego, sino todo el proceso que sigue a ese incendio. Es diferente a un incendiario. Un incendiario es aquel que provoca un fuego pero no tiene ningún tipo de fascinación por el fuego. Lo comete simplemente por generar daño, o en algunos casos por obtener algún tipo de beneficio, pero estamos ante dos situaciones distintas. De hecho, hay pocos pirómanos en España como tal. Lo que sí hay son incendiarios.
Jorge, cuando empezaron a salir los primeros datos en torno a esos incendios, se hablaba de cómo en Galicia había una suerte de censo de pirómanos en las que habría unas 150 personas susceptibles de estar dentro de esos parámetros. No sé si son las policías o especialistas como vosotros, en colaboración con la policía, quienes establecéis este tipo de listas de personas que están catalogadas como pirómanos.
Generalmente España es realmente puntero en todo lo que tiene que ver con análisis de incendiarios. De hecho, la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil lleva trabajando en esta perfilación desde el año 2007, y ellos son los que se encargan de analizar, a través de un mandato de Fiscalía General, analizan uno a uno cada uno de los incendios e incluso visitan en las cárceles a las personas que son detenidas para realizar esta evaluación psicológica. El problema con los incendios en España es que hay una baja tasa de esclarecimientos. De hecho, hay cifras que nos indican que en torno al 60% de los incendios son provocados. Sin embargo, la tasa de esclarecimiento no supera el 5%. Es bastante difícil.
Sí, la verdad es que son datos complicados, sí, complicados.
Claro, es muy complicado todo lo que tiene que ver con la investigación de un incendio, y sobre todo por las posibilidades de realmente capturar a la persona que lo ha cometido.
Claro, y luego llega el fragor del lenguaje que se utiliza. En algunos casos se hablaba de terrorismo, de actuación pagada, de descontrol. No se sabía muy bien si estábamos hablando de pirómanos a los que se pagaba para que extendiesen los fuegos y generasen el caos, o de incendiarios, o de qué se estaba hablando, ¿no? Si existe también este concepto del terrorismo incendiario.
Sí, hay muchos mitos alrededor de esta temática, como hablar de crimen organizado y demás, pero realmente lo que nos aportan los datos es que suelen ser sujetos individuales, con distintas motivaciones, pero no hay detrás un gran crimen organizado ni nada de eso.
Jorge, por entender, decíamos que pasa por la cabeza de una persona que tiene este problema, que es un pirómano. ¿Pueden pasarse toda la vida sin provocar un incendio y tener en su interior esa pulsión que controlan, como pueda ser, no sé si un pederasta o alguien que podría hacer daño, pero puede tenerlo ahí escondido, o no? ¿O en cuanto llega el fuego a su vida no van a poder controlarse?
El pirómano no. El pirómano necesita esa, como decías, esa pulsión con el fuego, le lleva a estar en contacto. Pero, como digo, los pirómanos no son el gran problema, porque son un reducto relativamente pequeño en esta problemática. Lo que sí encontramos son incendiarios. Gran parte de los incendiarios estarían dentro de la tipología que se llaman, por algún tipo de negligencia, cometen la mayoría de los incendios, pues por en la quema de rastrojos, por cuestiones cinegéticas, y luego están los que se denominan sin sentido, es decir, son personas, en este caso, que sí tienen un componente psicopatológico, pero no están relacionados con pirómanos. Son, por ejemplo, esquizofrénicos, gente con algún tipo de problema psicológico, de adaptación social y demás, que utilizan el fuego simplemente pues para generar daños, que suelen ser, es la población carcelaria que encontramos en España en relación con los incendios.
¿Y son rehabilitables? ¿Un pirómano puede, no sé, revertir esa? Porque claro, curarse es difícil por cómo lo estamos explicando, pero ¿revertir su pulsión?
En el caso de los pirómanos es complicado, en el caso de incendiarios sí, porque su patología, su psicopatología no está relacionada con el incendio, aunque en un determinado momento puede utilizar el fuego como una forma de generar daño o de vengarse, ¿no? En este caso sí, de hecho hay un caso relativamente famoso de una persona en Galicia que utilizaba velas de estas aromáticas para provocar incendios. Detrás de esta persona había una patología importante. Y bueno, pues tratando esa patología o en cierta forma generando algunos recursos a nivel psicológico, pues sí podemos contrarrestar este problema.
Claro, luego mencionábamos, por ejemplo, en el caso del brigadista que ha sido detenida, claro, si tienen una pulsión, el fuego les apasiona, les atrapa, es normal que traten de formar parte de algún grupo de voluntarios para seguir lo más cerca posible, ¿no? Claro. La situación. Por lo tanto, pueden ser personas de apariencia totalmente normal, que lleven años o décadas actuando y no sepamos que son pirómanos.
Sí, sí, están completamente adaptados, es decir, la piromanía no es una patología que provoque que la persona sea un desadaptado, que sea una persona incluso rara, es un tipo de patología como podría ser la parafilia, ¿no? En algunos casos en los que la persona es completamente normal a ojos de las personas que le rodean, pero tiene esa fascinación por el fuego. Y sí es muy habitual que personas que desarrollan una piromanía pues estén en contacto con el ambiente pues de extinción de fuego. Lo mismo, por ejemplo, un pedófilo pues está en contacto con el ambiente de los niños, ¿no?
Jorge, antes de despedirnos, es verdad, no sé si en el máster en perfilación criminal del que tú eres director funciona, pero hemos oído que hay una fórmula matemática que sirve para capturar incendiarios, ya en el otro polo de quienes dan fuego. ¿Eso es verdad?
Pues lo que hay son estudios inductivos en los que, por ejemplo, la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil ha trabajado y es capaz de establecer un perfil, pero no es un perfil matemático, es un perfil en el que se muestran a partir de los indicadores de un determinado incendio cuál es el perfil probable de ese autor. Por ejemplo, está casado, está desempleado, tiene un rango de edad, se elabora un perfil genérico inductivo, ¿vale? Pero eso luego hay que llevarlo al caso concreto y hay que capturar a la persona concreta y hay que aportar pruebas judiciales concretas para...
Pero se está avanzando en este mundo de tratar de capturar a pirómanos y también a incendiarios, como decíamos. Jorge Jiménez, muchísimas gracias por contarnos todo esto y ayudarnos a entender un poco más esa mente de la persona que tiene esa pulsión y que actúa como un pirómano, desgraciadamente. Esperemos que todo esto vaya mejorando y que también mejore la tasa de esclarecimientos de la que nos hablabas. Jorge Jiménez es psicólogo, director del máster en perfilación criminal y le damos las gracias por estar en Boulevard Magazine. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Agur. Bueno, y esta sintonía indica que en este temático entra Odey Oliver, nuestro director, que llega rápido porque tenía una presentación de la nueva edición de Series Land. Hola, Odey, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muy contento.
Bueno, vienes derrapando literalmente, ¿no? Sí, porque estáis ahí ultimando esta edición de Series Land. Has tenido que dar datos de última hora porque empieza ya en unos días, ¿no?
Sí, de hecho hemos tenido diferentes confirmaciones. Ahora podemos decir que este lunes van a venir Manuel Feijóo, que es nieto de Miliki, eres el Bismi de compañeros, mítico de nuestra
Luis
mi compañeros, y también viene Dani Muriel, de Escenas de Matrimonio, La que se avecina, Gin Toni. Entonces hemos podido hacer estas confirmaciones de última hora, pero también tenemos a Ángel Martín, a Javier Antón, a Juanma Bajo y yo, a ver un montón de.
Oye, guárdanos una filita, guárdanos asientos, sí, sí. Porque a ver si empieza a llegar gente y los del Boulevard Magazine nos quedamos.
Aquí les vais a tener además, en la sala multivox de, uh-huh. de ITV van a ir pasando por aquí estas figuras.
Pues entonces, o Mahoma o nosotros, ya veremos cuál de todos se traslada, pero bueno, que haremos un hueco importante.
Claro que lo tenéis, ya sabéis que sí.
Oye, Odey, que tenemos que hablar de pirómanos, de fuego, sí. Y claro, hemos elegido para comenzar llamaradas.
Lógicamente.
Es como una confusión organizada. Más de 150 grados de temperatura y luego un montón de tíos que entran corriendo en un edificio. Todos los demás salen corriendo. Y esos locos se matan por entrar. ¿Fue un accidente o un incendio provocado? Tendrá la respuesta
cuando... Una peli dirigida por Ron Howard, protagonizada por Carl Russell, William Baldwin y Robert De Niro, entre otros muchos, porque ahí había muchísimos... Sí, un repartazo, y es una peli de estas, como el coloso en llamas cuando hablas de tragedias,
es que
de edificios.
De incendios y...
Llamaradas, mira que van pasando años, ¿no?
Muy mítica, no muy bien aceptada por la crítica en su fecha, pero la verdad es que tiene un reparto que se has nombrado esos. También están Donald Sutherland, Rebecca de Mornay. O sea, es una pasada el repartazo que tenemos en esta peli, aunque solo sea por ver a los actores... Da ganas de ver, joder, esto junto tiene que ser interesante. Y lo curioso también de la película es que hubo muchos otros actores que rechazaron el papel, como en el caso de Val Kilmer y Johnny Depp, que rechazaron hacer los papeles principales, al final.
No se veían en la tesitura de arrastrar
Hombre,
un traje.
Lo cierto es que si se pones a pensar la trayectoria de Johnny Depp, pues no ha habido mucho problema. Tal vez Dennis Quaid en aquella época estaba muy bollante y podía hacer lo que quería, ¿no? Pero también hay un caso muy curioso de, ya no solo de actores que han rechazado el papel, sino cuando el productor rechaza al actor, que es el caso, es el caso de que a Brad Pitt le rechazaron en esta película y consiguió el papel de JD en Thelma y Louise. Y al actor que rechazaron de JD en Thelma y Louise consiguió el papel que le daban a Brad Pitt en esta película, que era William Baldwin.
Serendipias de la vida que tiene, ¿eh? Esto es una carambola total.
Es una carambola épica, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de la película en sí, de la dirección de Ron Howard, un poco manida siempre, ¿no? Él es un tío, pues en sí, que es... modosito, extraño. Yo no soy muy fan de Ron Howard, como podéis ver, pero lo cierto es que es un director de los aclamados y que, bueno, encima ha tenido una hija que es una actriz maravillosa, Bryce Dallas Howard, viene de familia, ¿no? Y el caso de la película, estamos hablando de una película de un pirómano.
Sí, digamos que es Brian, que era un niño que vio morir a su padre en acto de servicio. Bueno, pues unos 20 años después se somete a las pruebas de bombero, supera el escollo y empiezan todas las investigaciones. Y no sé si es un spoiler decir lo que pasa.
Es un spoiler igual, pero...
Bueno, que veáis llamaradas, que merece la pena. Porque si digo lo siguiente que voy a decir,
que igual se les quita las ganas.
Destripo la peli. 3 nominaciones a los Oscars y premios a los efectos visuales. Sí, porque claro, hace 20 y pico años o así que tendrá la peli.
Es muy impactante. Y de hecho no solo premios a los efectos visuales, sino que Robert De Niro está acreditado como especialista porque el director de especialistas en la película dijo, es que lo hacen tan bien que hay que acreditarles. O sea, es así.
O sea, que fueron sus propios dobles,
sí,
y a partir de ahí...
De hecho dice que hicieron un trabajo tan magnífico que había que acreditarles como propios especialistas, así que...
Bueno, pues un peliculón que proponemos, no vamos a decir el final, vamos con La caja 507, que también el incendio es importante, película dirigida por Enrique Urbizu, la protagonizan entre otros Antonio Resines, José Coronado y Goya Toledo, pero hay muchos, ¿eh? Y la primera escena de la peli es un incendio, vamos a ver.
La 507 es una de las cajas reventadas. ¿Has hablado alguna vez con alguien de sus papeles?
A María la mataron, no fue un accidente. ¿Y sé quién lo hizo?
Nombres.
Eran dos, un tío calvo y una rubia.
Yo sé cosas que no debería saber. Y he visto papeles que no debería haber visto.
Resines diciendo ahí, ¿no? Yo sé cosas que no debería saber, que suena un poco a Blade Runner, ¿no? Es un poquito...
Con esa música que tenían de fondo, sí. La verdad que sí.
Bueno, es modesto, un hombre honrado, trabajador, dirige una sucursal bancaria en la Costa del Sol. Un día unos atracadores entran en el banco, revientan las cajas de seguridad, lo dejan atrapado dentro. Casualmente, al mirar el contenido de la caja, descubren cositas. Tampoco voy a decir más. Pero descubren que tal vez lo que le pasó a su hija no fue un accidente. Y empieza este lío.
Suele ocurrir con esta película, que es del gran Enrique Urbizu. Yo tengo la suerte de conocerle, he estado con él varias veces. Es un tío que, ya no solo como director, sino como investigador, cada vez que hace una película, hace una investigación periodística increíble y la logra trasladar, para mí, magistralmente, a la pantalla. En este caso es lo mismo, la película se basó en muchísimos recortes de prensa de un periódico que se llamaba Europa Sur, que existe en la vida real y del que sacó, como acabo de decir, muchos recortes. Y lo cierto es que en la realidad suele ocurrir una cosa muy curiosa cuando suele haber un incendio, como está pasando ahora, pues digamos que se entiende provocado, que las televisiones suelen programar la caja 507. lo que ya nos hace dar cuenta de lo que está ocurriendo un poquito.
Sí, lo que se intuye, ¿no? Esas recalificaciones de terreno que, aunque no son legales, a veces vuelven a producirse.
Exacto.
Esas zonas en las que, ay, que nadie sabía quién tenía que limpiar
y
el monte
en
o
este
vender
país,
leña.
Pues, las leyes están como están, ¿eh? Entonces, pues lo que es legal, lo que es ilegal, queda un poco difuso y pasan ese tipo de cosas. Y ver la película da miedo. Mm. Da miedo. Y es lo que me pasa con las películas de Enrique Urbizu. Cuando acabo de verlas, tengo miedo de dónde vivo. Mm. Porque estas cosas pasan. Pasan, son hechos verídicos. Y da mucho miedito vivir en un país así, que tiene
claro.
este tipo de cosas.
Quizás dan miedo las cosas simples, ¿no?
Sí,
o sea, quiero decir, consigue que nos generen cierta ansiedad cuestiones que forman parte de nuestra vida de forma muy normal.
Es tan sencillo, tan rotundo lo que ocurre. Y lo ves en la televisión día a día, que tiene muchas curiosidades la película, la verdad que es de ver, es un peliculón del cine español,
sí,
épico.
Estamos repasando en una sección temática en la que estamos hablando de pirómanos, sí. De incendios provocados y, bueno, hay un poquito de, hasta ahí podemos leer, pero hay un poquito de las dos. Una podría ser por un lado y la otra por el otro, hay otros derroteros.
Como un dato chorra, es que el peinado de José Coronado en la película no es el que tenía que ser, tenía que llevar el cabello platino y un corte de parecido al entrenador de Héctor Cooper, del Valencia en aquella época. Y hubo un fallo en peluquería, le quemaron el pelo y tuvieron que dejarse así cepillo. Entonces, todas las fotos en las que aparece José Coronado en la película tiene el mismo corte de pelo, incluso cuando tiene 6 años.
O sea, tiene abrasión de,
sí,
de pelo, ¿no? También un poco para hablar
sí,
de fuego, sabiendo también
es,
que
es,
hasta
es curioso,
te quemen el
pelo. Es un dato curioso.
Sí, sí, sí. Y nos querías hablar también de Eurus Holmes.
Sí, sí, curiosamente porque...
Casi me ahogo, estas cosas de los cambios de temperatura
es que es un nombre,
me tienen
Es un nombre como raro, Eurus, suena queda raro, ¿no?
Es la hermana de Sherlock Holmes.
Es la hermana de Sherlock Holmes en la serie, que para mí la serie es magistral también, o sea, es una pedazo de serie de que nos ha sacado la BBC, que tardamos 3 años en ver cada capítulo, pero no está igual, ahí seguimos, un capítulo es de 1 hora y media encima, ¿eh? La verdad es que es una serie,
o sea, a mí me
brutal,
encanta,
los actores son Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.
Es una maravilla, lo que pasa es que desde que han descubierto que es tan bueno, le quieren en todas,
en
partes,
todas partes
y la verdad es que tardas en ver una nueva temporada
nos
media
sufrir,
vida.
Nos hacen
sí.
sufrir, pero la
Oye, pero
es que
¿qué tiene que ver el fuego con Eurus Holmes?
Pues Eurus Holmes es la hermana ficticia, y digo ficticia ya no solo en la ficción, sino que ni siquiera existe en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. En las novelas de Arthur Conan Doyle eran 3 hermanos, que eran Sherlock, Mycroft y Sherrington, si no me equivoco. Y ella...
Mycroft sí sale.
Mycroft sí sale, Mycroft sí. Hombre. Y el caso es que ella, de pequeña, incendia su casa, ¿no? Uh-huh. Ella incendia su casa y después se crean una historia ficticia en la que ha vuelto a incendiar un centro penitenciario para hacer creer a los padres de Sherlock Holmes que ha muerto, ¿no? Entonces, en este caso, es un punto
un poco loco
entre la piromanía o el incendiario, ¿no? En este caso, ha sido muy curioso oír los términos, porque para mí, yo creo antes cualquier pirómano era un incendiario, o sea, cualquier incendiario era un pirómano. Era un poco mi visión de
sí,
las
Sí, pero
cosas.
Ahora ya hemos aclarado que la pulsión, sí. casi rozando lo sexual que tiene un pirómano cuando ve el fuego y cuando descubre los efectos del fuego, marcan la diferencia,
pero
¿no?
Esto no pasa cuando, o sea, si estamos en una chimenea y tal, muy tranquilos, viendo...
No, pero
tal,
eso son pulsiones buenas que te puede generar el fuego,
vale.
O el amor.
Entonces,
eso es más de las
pirómanas. Aquí.
No, salvo que después de eso te dé por sacar el mechero e incendiar el parque, que no quisiéramos. No,
a tanto nivel. O sea, a nivel pequeño no hay problema. Y el caso es que, bueno, la verdad es que tenía ganas de comentarles esa serie porque lo que ocurre con los pirómanos en el cine es que están, por lo general, fatalmente retratados y las películas de las que podemos hablar son escasas y de muy poca calidad. Más de sobremesa de estas que podemos ver para echar una buena siesta, de estas películas que te ponen después de comer, ¿no? Pues un poquito eso, pero es curioso. A mí me andaban a Sara de ponerme a hacer y escribir un guión a ver si podemos hacer algo interesante con la piromanía, el fuego y todo, y hacer un buen retrato.
Es, ¿no?, el momento. Lo único que o tienes buenos efectos especiales y una buena sección de digitalización o los costes de decorados y escenografía se te van a disparar un poquito.
Claro. Y además Llamaradas la tenemos también muy enfocada al punto de los bomberos, ¿no?
Lo que sí. Tiene. Está bien marcada en Llamaradas, que es una película mítica, la figura de los bomberos, los pirómanos, ¿está bien retratado en este caso, más o menos?
Yo creo que sobre todo la de los bomberos, al final, porque sobre todo se basa en la historia de ellos. A mí me gustaría hacer más hincapié igual en la pulsión sexual, en lo que estamos hablando, en ese el porqué más fuerte del pirómano y no dar una morralla tan fuerte.
Sí, y esto que nos contaba Jorge, ¿verdad?, el especialista de cómo se mantienen cerca, ¿no? Como a veces vemos en otro tipo de gente con problemas que están, pues, los secuestradores de las películas americanas, ¿no?, que se quedan entre los voluntarios.
Exacto.
Para seguir, para disfrutar de lo que pasa. Bueno, pues parece que también podría ser una forma poco retratada del mundo del pirómano.
No es el mejor retrato, pero tampoco digamos que es el peor. No es el que yo quisiera ver. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, Odey Oliver, pues yo quiero ver el que tú hagas. Nos vemos en unos días en esta serie Slant. De series
desde
maravillosas
luego.
De las que vamos a estar atentos y estaremos atentos también al guión de Pirómanos. Podemos hacer algún cameito y nos despedimos en vez de con la sintonía habitual, con Fuego de Vetusta Morla, que está también nos viene bien. Gracias, Odey.
Gracias,
feliz fin de semana.
Adiós.